Comienza Vida y Cáncer, el programa del Instituto Nacional de Cancerología. A partir de este momento, compartimos información orientada a la prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer. Un esfuerzo de todos por el control del cáncer. Vida y Cáncer. Todos los miércoles en RCN Radio Red, un espacio del Instituto Nacional de Cancerología, dirigido a los colombianos en la búsqueda permanente por el control del cáncer. Bienvenidos.
Estamos en territorio ya de Vida y Cáncer. Este es el programa del Instituto Nacional de Cancerología, que transmitimos cada miércoles a través de Radio Red RCN 970 para Bogotá y el centro del país, y en el resto de Colombia y en cualquier lugar del mundo nos pueden sintonizar en online por nuestra señal radiored.com.co, o pueden ingresar también a RCN Mundo, el portal donde están todas las estaciones de RCN, y allí hacen clic sobre Radio Red Bogotá y encuentran esta señal para quienes nos quieran escuchar en las otras alternativas, el iPad, iPhone, el celular, el computador, donde quieran, ahí nos encuentran. Y en la radio en 970 AM. Hoy invito, como lo hice hace un rato, a que los oyentes ayuden a hacer el programa de hoy, porque el próximo domingo se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Próstata, la glandulita que a medida que los hombres vamos sumando años, pues empieza a generarnos problemas, pero que si somos juiciosos, somos atentos y perseverantes en la revisión que ordena después de cierta edad, de lo cual ya nos va a hablar nuestro invitado, pues podemos ponerle problemitas a que aparezcan cosas tan graves como el cáncer de próstata. Y en ocasión a que este domingo es la celebración de ese Día Mundial, nos adelantamos un poquito hoy, miércoles, para hablar sobre el tema. Y lo vamos a hacer con el doctor Marino Cabrera Fierro. Él es urólogo, oncológico, urólogo oncólogo, digamos, al servicio del Instituto Nacional de Cancerología. Y le agradecemos de antemano al doctor Marino que haya sacado tiempo de atender sus pacientes, de estar ahí con sus colegas en este trabajo permanente con todos aquellos que llegan a tratarse una enfermedad como esta en el instituto, y que venga aquí a la radio un rato para hacer un poco de explicación y de labor de promoción y prevención alrededor de la enfermedad para todos los oyentes que tradicionalmente están en contacto con nosotros cada miércoles, y los que sé que llegan cada miércoles y se unen como nuevos integrantes de esta gran red que estamos cada día agigantando en el número de integrantes del programa, tanto en Bogotá como en el resto del país. Quienes quieran preguntarle al doctor Marino lo pueden hacer a través del 287-0992 o a través del 340-6742. Cualquier pregunta que tengan alrededor de cáncer de próstata, eso sí es claro, única y exclusivamente sobre cáncer de próstata, que es el tema central que estamos iniciando ya. Doctor Marino, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien, gracias, de verdad. Yo lo primero que quisiera es que usted nos haga nos genere una reflexión respecto a la incidencia que tiene el cáncer de próstata en Colombia. Realmente, dentro del ranking de cáncer, de los diferentes tipos de cáncer que se diagnostican, es representativo, y el nivel de mortalidad del cáncer de próstata lo es también. ¿Cómo podemos ubicarlo en el concierto de los tipos de cáncer que se diagnostican aquí, por ejemplo, en el instituto? Pero si podemos ampliar esa mirada hacia el país, pues todavía mejor.
Bueno, el cáncer de próstata es una entidad que tiene una incidencia muy alta en Colombia. Básicamente ocupa el segundo lugar de incidencia en mortalidad de nuestros pacientes. Esta incidencia nos hace recapacitar y reflexionar, porque nuestros pacientes se nos están llegando a unos estadios muy avanzados en donde el cáncer ya no nos alcanza a tener una etapa curativa, es lo que más vemos en el Servicio Nacional de Cancerología, en el Instituto Nacional de Cancerología, vemos que gran parte de nuestros pacientes llegan en estadios muy avanzados. Entonces, parte de esta celebración, esta asignación al Día Mundial del Cáncer de Próstata, es eso, es un diagnóstico eficaz, es un diagnóstico temprano, con aras en ver una terapia con intención curativa, que nuestros pacientes se curen de este cáncer y lo vean como algo que no nos va a afectar a futuro.
Ahí tienen ustedes la primera revelación del doctor Marín. Un cáncer de próstata descubierto en un estadio temprano es un cáncer curable, es un cáncer que ustedes llaman de buen pronóstico, que no le va a generar más problema que el del tratamiento que ordena el especialista, pero que lo va a llevar a una tranquilidad de vida. Contrario a un cáncer de próstata descubierto en un estadio muy avanzado que tiene mal pronóstico, y Dios no lo quiera, puede ser otra persona que engrose esa estadística que nos dice el doctor Marino, es que el cáncer de próstata ocupa el segundo lugar en mortalidad entre todos los cánceres que se diagnostican en el país. Aquí sí que es importante hacer en esto de labor de promoción y prevención énfasis, marcar, subrayar, destacar lo importante de la detección temprana. Y para eso, ¿qué debe hacer un hombre para que le esté haciendo seguimiento al funcionamiento y a las características de esa glándula de la próstata, doctor Marino?
Bueno, principalmente hay que identificar unos factores de riesgo de los pacientes. Un paciente hombre como vos puede tener factores de riesgo siempre y cuando tiene padres o hermanos o tíos con antecedentes de cáncer de próstata. Este es un antecedente familiar importante.
Para ir haciendo el ABC, doctor Marino, un factor de riesgo del cáncer de próstata es que puede tener características hereditarias, es decir, si mi papá, si mi abuelo, un hermano, un tío sufrió de cáncer de próstata, yo tengo ese factor de riesgo y me obliga a mí a ser todavía más juicioso en el chequeo permanente de mi próstata.
Sí, es correcto. O sea, cuando uno tiene un factor de riesgo es cuando más tenemos que hacer un seguimiento estricto. ¿Por qué? Porque esos factores de riesgo indican que la agresividad y la herencia puede ser algo que se puede detectar temprano y se puede curar de forma definitiva.
¿Qué otro factor de riesgo?
Bueno, otros factores de riesgo son la edad. Principalmente nuestros pacientes, que tenemos mayor incidencia de cáncer de próstata, son los pacientes entre los 50, 55 años hasta los 70 años, que hacemos lo que llamamos nosotros una tamización para una detección temprana de cáncer de próstata, ¿sí? Otros factores de riesgo son descendencias afroamericanas.
Ya hablamos de uno, la característica hereditaria, factor de riesgo. Dos, tener mucho cuidado, sobre todo en el rango de edad, entre 50 y 70 años, digamos. Después de los 70 ya la cosa...
Después de los 70 años vemos que el diagnóstico del cáncer de próstata va a ser un sobrediagnóstico. Entonces vamos a tener muchos pacientes con cánceres indolentes a que probablemente no vamos a necesitar un tratamiento con intención curativa, ¿sí? Entonces por eso no empezamos esa tamización después de los 70, 75 años.
Tenemos ya entonces dos factores de riesgo. Ya nos va a hablar del otro, que es lo de la raza negra, entiendo. Pero permítame que hay un oyente en línea. Buenas tardes.
Buenas tardes, habla con Armando Cuarán, ¿cómo me le va?
Don Armando, le escucha el doctor Marino Cabrera, él es urólogo, oncólogo. Hoy hablamos en Vida y Cáncer del cáncer de próstata, así que si tiene una pregunta, con mucho gusto formúlela, que él le responde, Armando.
Gracias. Bueno, ¿qué alimentos debemos nosotros consumir para de pronto para prevenir, como estar un poquito exento de este cáncer de próstata, ¿no? ¿Cuáles serían los alimentos ideales?
Armando, gracias, buena pregunta. ¿Hay algún tipo de recomendaciones de dietas que deban asumir personas, hombres, sobre todo en la edad que hemos hablado o de pronto antes, que no digo que lo estén salvando la posibilidad de ser diagnosticado cáncer de próstata, eso no está exento nadie, pero sí de blindarse y de tener un hábito saludable de vida, doctor Marín?
Principalmente para el cáncer de próstata, en estudios multicéntricos, en estudios, no hay ningún alimento que nos ayude, ¿sí? Hay algunos que se han esmerado en cuáles son esos alimentos, y básicamente son los derivados de soya, ¿sí? Y los derivados de un componente que trae los tomates, que son los licopenos. Entonces todos los derivados de los tomates, pastas de tomates, salsas de tomates, tomates ayudan esa parte a prevenir en cierta forma, más no es un factor protector que si yo como tomate o todos los derivados de soya no voy a sufrir de cáncer de próstata.
Yo le hago la otra pregunta, la contraria de Armando. ¿Qué cosas alimenticias son nocivas y que me hacen mucho más candidato al cáncer de próstata?
No, básicamente no hay ninguna. Hay unos medicamentos que están relacionados más con síntomas de la próstata, ¿sí? O sea, síntomas que nosotros empezamos a experimentar con cierta edad, después de los 40, 50 años, que están relacionados. Entonces esos medicamentos son derivados de lácteos. Se ha visto que personas que consumen muchos lácteos empiezan a tener sintomatología de la próstata, más no lo hacen predisponente de generar un cáncer de próstata.
Volvamos a nuestros temas de factores de riesgo. Entonces, el tercero usted hablaba respecto a la raza negra. ¿Qué pasa con ella?
La raza negra tiene un factor de riesgo importante. ¿Por qué? Porque hemos visto que cuando operamos a estos pacientes o diagnosticamos a estos pacientes, tienen un factor de agresividad muy alto de estos cánceres. Entonces, estos pacientes tienen que tener una tamización, un seguimiento continuo, porque en caso de detección de un cáncer, hay que ser muy agresivos en el tratamiento, por lo mismo, porque la enfermedad es muy agresiva.
Había dicho al comienzo del programa que también la otra alternativa era por el Twitter, @BogotáMPM, las preguntas. Aquí hay una de P. Cortés 1238. Dice, ¿hay posibilidad de explicar en el programa qué es el cáncer de próstata? ¿Qué ocurre en esa glándula? Dice P. Cortés.
Bueno, el cáncer de próstata es un tumor maligno, ¿sí? Es un crecimiento tumoral maligno. Cuando hablamos de cáncer, hablamos de que es un cáncer, un tumor, una neoplasia, en donde genera cambios, las células normales de la próstata genera cambios y van esas células pequeñas que son alimentadas a través de la testosterona que nosotros generamos, esas células van creciendo de forma anómala y van generando un esparcimiento, una siembra, si no se trata a tiempo, en otros tejidos. Entonces básicamente es un crecimiento anormal de la glándula prostática por células malignas.
Es decir, cuando hacen el tacto y le dicen al cliente, paciente, su glándula está un poco más grande de lo habitual, ¿eso ya es alerta? ¿O puede darse el caso que es normal que la glándula sea grande? Pues así como alguien tiene ojos verdes, ojos azules, el señor es de una próstata grande.
Ya, no. Cuando nosotros hablamos de que la próstata está inflamada, son cambios normales de la edad, ¿sí? Entonces, a partir de los 40, también 50 años, la próstata nos va a crecer y vamos a tener, hay personas que vamos a tener la sintomatología y hay personas que no, personas que vamos a tener una próstata grandísima y nunca vamos a tener ningún síntoma. Más no significa que haya cáncer, ¿sí? Entonces, ¿para qué nosotros hacemos el tacto? Para evaluar el tamaño de la próstata y para ver que no haya ninguna irregularidad en ese tamaño. Cuando vemos alguna irregularidad, cuando sentimos alguna irregularidad, ahí sí hacemos mandatorio una biopsia de la próstata.
Está José con nosotros. José, buenas tardes. Le escucha el doctor Marino Cabrera, urólogo oncólogo. Hoy hablando de cáncer de próstata. Adelante.
Gracias, doctor. Una preguntita. Buenas tardes a usted y al doctor. ¿Cómo hago yo de pronto, digamos, para tener un tratamiento o qué tipo de métodos existen para controlar ese tipo de cáncer de próstata? Doctor, muchas gracias.
Bueno, se nos adelantó José, pero válido, los oyentes mandan, porque aquí nos adentra en un tema del tratamiento del cáncer de próstata. Pues saltémonos un poquito al tema, porque íbamos a hablar un poco también de los síntomas, pero bueno, vamos al tratamiento.
La parte del tratamiento del cáncer de próstata se basa en dos opciones de tratamientos con intención curativa. Pues, ¿cómo podemos tratar a estos pacientes que son diagnosticados? La primera opción de tratamiento es la cirugía de la próstata, que consiste en extirpar la próstata y las glándulas seminales y extirpar unos ganglios, que son los ganglios que drenan como parte primaria el cáncer. Ese es el tratamiento de cirugía. Y el otro tratamiento que tenemos, que ofrecemos a algunos pacientes, es la radioterapia. La radioterapia externa, que tiene una localización muy exacta a las técnicas de ahorita radioterapia nos indican que es muy exacta, con menos efectos secundarios, ¿sí? Estas dos opciones de tratamiento son muy buenas, pero están indicadas a cierto tipo de pacientes de acuerdo a la edad, de acuerdo a sus enfermedades, de acuerdo a la agresividad del cáncer que diagnosticamos, le ofrecemos a este tipo de pacientes.
Marino, hablando de tratamientos, ¿esos pueden tener algunos efectos secundarios, por ejemplo? Creo que si entro al Twitter encuentro dos o tres preguntas sobre el tema, por eso me he querido entrar, porque hablan mucho de la operación y la baja en cuanto a la capacidad sexual del hombre, que ya no va a ser igual que antes, etcétera. Pero yo he encontrado testimonios de algunos que dicen que no han sentido un cambio notorio, como también otros que eventualmente sí. ¿Cuál es la realidad? ¿Es mito o es realidad?
A ver, todo tratamiento implica unas secuelas, unas consecuencias, ¿sí? Entonces, ambos tratamientos, tanto la cirugía como la radioterapia, tienen diferentes secuelas o efectos secundarios. Entonces, lo primero que uno quiere con estos tratamientos es dar una opción curativa, o sea, que el paciente quede sin cáncer, ¿sí? Entonces, esa es la premisa número uno del paciente. La premisa número dos es que el paciente quede continente, que es lo que puede generar alguno de esos dos tratamientos.
¿Sabes usted que quede continente es qué?
Que quede continente es que quede continente urinario, que no haya escapes de orina, que no tenga que utilizar pañales, que no tenga que utilizar protectores, que esté seguro con su parte urinaria. Eso es en orden de prioridad. Primero la parte oncológica, segundo la parte de la parte urinaria, que el paciente esté bien, y tercero la parte de la disfunción eréctil. Eso es lo que más aqueja y como ateme a nuestros pacientes y aterra de que nuestros pacientes puedan tener. Pero cabe la aclaración de que nuestros pacientes también vienen con un grado de disfunción eréctil. O sea, ellos ya tienen disfunción eréctil. Entonces, cuando esos pacientes ya tienen disfunción eréctil, la disfunción eréctil pues no va a mejorar, va a ser igual. Más o menos el riesgo de disfunción eréctil está entre un 30 o un 40% si ya tiene algo de disfunción eréctil, ¿sí?
Me va a preguntar, doctor, como en las clases, cuando usted las dicta o cuando está asistente, es que quiere decir, y si no es así, por favor aclárenos, que la disfunción eréctil puede ser también un síntoma de cáncer de próstata.
No, la disfunción eréctil es un síntoma de que pues uno está envejeciendo, primero que todo. A partir de los 50 años, uno de cada dos personas va a tener disfunción eréctil o va a empezar a tener algo de disfunción eréctil, ¿sí? Y otro, las personas que ya son muy jóvenes, 40 años, que ya tienen esa presencia de disfunción eréctil, es un factor de riesgo principalmente para enfermedad coronaria. O sea, el paciente que tiene enfermedad en las arterias, que son arterias muy pequeñas del pene, es porque ya hemos visto que estas arterias también están alterando la parte coronaria. Entonces, eso es más que todo, pero no tiene ninguna relación causal con el cáncer de próstata.
Muy bien, vamos a hacer una pausa a las 12:40 minutos con mensajes institucionales del INC y ya regresamos porque nos queda hablar un poco de los síntomas que nos hemos abordado y más preguntas que tienen oyentes por el 287-0992 o por el 340-6742 o la cuenta Twitter @BogotáANPM. Volvemos.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Las 12 del día, 41 minutos. Bueno, atención a este tema porque yo hago mucho énfasis en que le pongamos oído a lo que dicen nuestros especialistas porque lo tenemos que comparar con nuestra cotidianidad. Hoy, sobre todo los hombres, mirar si de lo que él va a hablar algo me está pasando, y entonces eso implica que debo irme al médico y al urólogo. El urólogo a veces tiene mala fama, quiero decirle la verdad, doctor Marino, pero yo soy el primer defensor del urólogo porque está enfrentando un problema que es ya de altísima incidencia, como usted lo dice, pero además está es trabajando por garantizar vida entre los hombres frente a este tema. Hablemos de esos síntomas que usted debiera o que debe destacar y que los oyentes deben tener en cuenta sobre la posibilidad de que algo esté pasando con la próstata y que pueda terminar en un diagnóstico de cáncer. Y una vez usted termine síntomas, voy a ir con un oyente, Martín Camacho, que está en línea. Hablemos de los síntomas, doctor Marín.
Los síntomas del cáncer de próstata, básicamente no hay ningún síntoma, ¿sí? El paciente no presenta nada. O sea, yo puedo estar acá contigo y puedes presentar un cáncer de próstata, ¿sí? Exacto. Por eso es que la tamización es tan importante. Por eso es que yo tengo que ir a hacerme un control de sangre.
Cuando habla de tamización, ¿qué es, doctor Mario?
Tamización es que yo vaya a detectar algo temprano, ¿sí? Que yo vaya a detectar algo temprano con la intención de curarme, ¿sí? Porque si yo solo espero a que me den síntomas, que son los síntomas tardíos que presenta el cáncer de próstata, ¿cuáles son? Dolor óseo, sangrado en la orina, ¿sí? Y dificultad para la parte intestinal. Esos ya son síntomas muy severos, ¿sí? Son síntomas que ya al paciente no le podemos dar ninguna opción de manejo curativo. Y eso es lo que estamos viendo en nuestros pacientes. Nuestros pacientes vienen con dolor óseo, con dificultad para la marcha, con problemas neurológicos que ya son muy severos, que todos son causa de un cáncer de próstata que nunca se trató. Por eso mismo, porque el cáncer de próstata no da síntomas. O sea, uno tiene que hacerse un examen de próstata y un antígeno de sangre.
Ahora vamos a hablar del antígeno ese que a muchos dicen, no, yo con el antígeno estoy contento, ¿no? Y tratando de eludir el tacto rectal y eso, pues en otras ocasiones, en otras temporadas que hemos hablado del programa, con otros especialistas que usted han hecho unas previsiones que son importantes que hoy reiteremos. Martín, buenas tardes.
¿Cómo está? ¿Cómo le va?
Bien, señor, aquí está el doctor Cabrera, urólogo-oncólogo, hablándonos hoy de cáncer de próstata. Aprovechémoslo, pregúntele.
Gracias, muy amable. Quería preguntarle lo siguiente. Una persona que pasa de los 70 años no tiene ninguna expectativa, no tiene ningún tipo de mejoría en el tratamiento. ¿Qué puede hacer pasando esa edad?
Martín, muchas gracias y muy amable.
No, don Martín, o sea, si uno tiene 70 años, no es que ya quede excluido de todo, ¿sí? Lo que hemos visto acá en la población colombiana, en la población mundial, es que no importa la edad, sino la expectativa de vida. No es lo mismo yo tener 70 años y tener 3 enfermedades, diabetes, hipertensión, problemas del corazón, a tener 70 años y salir a montar bicicleta y caminar todo lo que yo quiera. Eso es totalmente distinto, ¿sí? Cuando el paciente tiene 70 años y tiene una buena expectativa de vida, todos estos tratamientos que hemos hablado, cirugía de próstata, radioterapia, son factibles y son tratamientos con intención de curar, ¿sí?
Muy bien, una nueva pausa y ya regresamos a la recta final de nuestro programa de hoy.
Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos. Los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Las 12 del día, 46 minutos, regresamos, tramo final de nuestro programa. Si hay oyentes, me indicarán por el 287-0992 o el 340-6742. Esto del antígeno prostático, ¿garantiza que salga bien antígeno prostático el que la próstata esté exenta de un cáncer?
No. El antígeno prostático es un marcador de actividad tumoral, ¿sí? Pero tiene una deficiencia, que es que en las etapas iniciales del cáncer no es muy bueno. Por eso uno tiene que realizar un tacto, un examen digital de la próstata. ¿Para qué? Para, con la sumatoria de estos dos, tomar la mejor decisión para un diagnóstico. No es suficiente un PSA, yo tener 50 años y PSA y no hacerme nada. No, uno tiene que hacerse un examen digital rectal y con eso tomar la decisión.
J. Chaparro, 2610, escriba arroba Bogotá MPM. J. Chaparro, 2610, dice, como es entre 50 y 70 la edad en que puede presentarse, ¿cada cuánto debo ir al urólogo?
En teoría, uno puede ir al urólogo a partir de los 50 años y hacer controles anuales, ¿sí? Pero pues lo que hemos visto es que si estos pacientes, a medida que se comporta mejor el antígeno, que se comporta mejor los exámenes digitales de la próstata, podemos dar un lapso de aproximadamente 2-3 años de hacer cada control, ¿sí? Pero en el paciente que tengamos los factores de riesgo que habíamos referido, el control es anual.
Lo pregunto es porque algunos dicen que puede ser una vez cada 2 años, etcétera, como poniéndole, no digo los especialistas, sino en esa tradición oral de cuando hablamos entre los hombres, oiga, es tacto recto, entre otras cosas que ahora vamos a hablar de realmente qué tan grave es. Entonces dicen, no, es que a mí me dijeron que una vez cada 2 añitos.
Sí. Eso es como una tradición que algunos urólogos pues le dicen a algunos pacientes. Pero esto hay que individualizarlo en cada paciente. O sea, no se puede tomar tan laxo. ¿Por qué? Por los factores de riesgo. Uno toma esas decisiones de acuerdo a que si el paciente es joven, que si el paciente no tiene factores de riesgo y tiene unos exámenes del PSA muy bajos y el tacto está muy bien, uno puede tomar esa decisión de cada 2 años. Pero en teoría es cada año.
Derribemos este mito, porque hablan del tacto rectal como algo doloroso. Usted que lo practica con sus pacientes, ¿lo considera así o cómo lo podemos reseñar?
No, el tacto rectal es un examen de una duración de aproximadamente 10 segundos. Es un examen que no altera ni siquiera la función sexual, no es doloroso. O sea, existen muchos mitos de que el tacto rectal va a alterar incluso la función eréctil, pero no, eso no tiene ningún problema. Y es un examen que no demoramos nada, demoramos 10 segundos realizando ese examen y la gran mayoría de los pacientes dicen, doctor, yo pensé que esto era peor, yo pensé que esto era otra cosa.
O sea, es más la incomodidad que realmente el dolor. Es una cosa, como dirían los rolos, doctor Marino, es una cosa harta, pero no dolorosa.
Totalmente de acuerdo, sí, es algo que es un poco molesto, que no está uno relacionado dentro de los exámenes, a dar cuenta como los pacientes de ginecología, las mujeres, pero es algo que es algo muy harto, pero no tiene ningún cambio en la vida del paciente.
Arroba ojo cerrado, arroba ojo cerrado dice, escucho el programa, dicen que no tiene síntomas, pero he escuchado que si uno orina mucho en la noche debe tener cuidado.
Claro, esos son síntomas de que la próstata está inflamada o que hay un crecimiento prostático, que es algo benigno, es algo que va con la edad, pero no es un síntoma de cáncer.
Ah, o sea, no necesariamente que yo tenga que ir a orinar toda la noche, pues varias veces sea cáncer, sino que, pero entonces ahí sí también obliga al médico.
Sí, ahí se obliga al médico, obliga al urólogo, obliga al paciente a ir al urólogo y a estudiar de que pues simplemente sea algo benigno, que sea algún crecimiento de la próstata, que también tenemos tratamientos.
Hay oyente en línea, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué pasa? Es que tengo
¿Con quién hablo?
Para el doctor. Con Francisco.
Francisco, escucho, adelante, señor Pacho, le escucha el doctor Marino.
Doctor, tengo una pregunta, muchas gracias. Si yo sufro o hay una persona que sufre cáncer de próstata, ¿puede llevar a tener incontinencia urinaria?
Creo que le hemos tocado en el programa, pero buena su pregunta para reiterarlo. ¿La incontinencia urinaria es sinónimo de cáncer de próstata?
No, la incontinencia urinaria es sinónimo de que la próstata está funcionando mal y está alterando la vejiga. O sea, la vejiga se está cansando tanto de que la próstata está obstruyendo, por decirlo así, la parte urinaria, que genera incontinencia urinaria por rebosamiento, que es algo que llamamos.
Me quedan 2 minutos de programa, porque ya se nos terminó el tiempo, doctor Marino, lástima. Pero quisiera que lo usáramos en lo que es la filosofía del programa, prevención. Resumamos un poquito de la charla lo que usted ha dicho aquí respecto a qué debemos hacer los hombres para poder descubrir un cáncer de próstata a tiempo y que sea curado.
Básicamente la prevención del cáncer de próstata se resume en un diagnóstico temprano. En un diagnóstico temprano dado por un control urológico, un chequeo urológico, lo que habíamos hablado, las recomendaciones son un examen digital de la próstata, un tacto rectal y un examen de sangre que se llama, una prueba que se llama el PSA o el antígeno prostático específico. Esos dos exámenes nos guían a una detección temprana y a una prevención de que nuestros pacientes tengan un diagnóstico que ya después no podamos tener una opción curativa. Básicamente es eso, es identificar nosotros los pacientes con cáncer de próstata, identificar que si yo tengo algún antecedente en la familia, que si tengo alguna descendencia afroamericana, pues tengo que estar chequeándome la próstata y tengo que estar chequeando esos ese riesgo que existe del cáncer de próstata.
El doctor Marino Cabrera Fierro, urólogo oncólogo al servicio del Instituto Nacional de Cancerología, yo debo agradecerle mucho que nos ayudara en el día de hoy a contestar estas preguntas y a hablar a espacio sobre el cáncer de próstata. Espero que hoy se hayan llevado información que resulte útil y espero que cuando lo necesiten no teman en asistir a uno. Es otro acto de responsabilidad con nosotros mismos en materia de salud. Muchas gracias, doctor.
Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Siempre estamos acá atentos desde el Instituto Nacional de Cancerología a nuestros pacientes. Cabe resaltar de que esta es una enfermedad prevenible, es una enfermedad curable, no es una enfermedad terminal, que si está detectada a tiempo, es curable.
Curable, buen pronóstico y hay sobrevivencia asegurada. Nosotros nos despedimos, les agradecemos muchísimo el que hayan participado del programa, que hayan estado aquí también como oyentes en Radio Red 970 en Bogotá y el resto del país y por radiored.com.co. El próximo miércoles estaremos de regreso aquí al instituto para tratar otro tema más relacionado con el cáncer en este trabajo incansable de labor de promoción y prevención alrededor de la enfermedad. Quédense a continuación en el programa especializado en información de Millonarios, Azul Radio. Y hoy, pues, lógicamente, concentrando mucha atención de cara al partido de esta noche, primero de la semifinal en el Campín, entre el conjunto azul y su rival Atlético Nacional. Les damos mucha suerte, sin duda, al equipo capitalino. No es fácil el reto, pero no es imposible. Gracias a todos. Mañana jueves nos encontraremos a partir de las 12 a través de esta frecuencia. Buenas tardes.
El Instituto Nacional de Cancerología con